Estados Unidos, Joe Biden.
El presidente Trump
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Martes 20 de marzo del 2023, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y hay que hacerlo con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
Están mintiendo, que es pura politiquería. Es que es su naturaleza. Entonces se creen el gobierno del mundo y nada más ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio.
Y quisiera expresarle mi agradecimiento al presidente López Obrador.
Estados Unidos, México, para siempre.
El día de hoy denunciamos a la presidencia de la República porque esto que está sucediendo en la entrega de los programas en nuestro país no debería suceder. Es ilegal y es inmoral.
13.398 operaciones comerciales, registrando un máximo de 83 operaciones el 11 de marzo de 2023.
La vialidad libre a Tonanitla, que se entregó en operación en febrero de este año, y es la ruta de libre acceso al aeropuerto Felipe Ángeles.
Ahora estamos tratando de reconocer a quienes todos los días hacen posible que la cultura, que la gastronomía puedan ser un orgullo para todos los mexicanos.
Yo soy una cocinera tradicional, yo soy oaxaqueña. Muchas gracias por el reconocimiento para los indígenas, para la comida tradicional y para toda la comida mexicana.
Estimadas y estimados todos, les comparto que el día de hoy he decidido dar por terminada mi militancia en el PRI. He decidido retornar a mi origen ciudadano.
Gustavo de Hoyos, anunciaste tu intención de buscar la candidatura ciudadana a la presidencia de la República. Yo busco lo mismo. Te convoco a debatir. Espero tu respuesta.
Los hechos iniciaron en Caborca, Sonora, donde se desarrollaba un evento de arrancones de vehículos, lugar en el que se registraron detonaciones para después suscitarse enfrentamientos.
Y el compromiso es puntual, dar con los probables responsables de estos hechos.
A todos los presentes agradezco a la autoridad electoral que ha recibido formalmente este registro. Agradezco a los presidentes nacionales de los partidos de la Alianza Va por el Estado de México.
Juan José Serrano, durante su gestión como Contralor Carnal, hemos sido testigos de numerosas irregularidades, impunidad, persecución política y falta de transparencia.
Pedimos una disculpa pública al gobierno de la Ciudad de México por las víctimas de en esta ciudad. Exigimos que pare el hostigamiento y la persecución política en contra de mujeres críticas al gobierno por parte de la Fiscalía de Justicia Local.
Están investigando en el caso penal y en el caso también de bienes o lavados de activos o posibles lavados de activos. Esos son los avances.
Hemos estudiado cuidadosamente sus propuestas sobre la solución de la crisis aguda en Ucrania.
Podemos cooperar y trabajar juntos para lograr nuestros objetivos.
Bueno, de eso y más vamos a estar platicando a lo largo de la siguiente hora y también los convocamos a que se pongan en contacto con nosotros porque tenemos invitaciones para este Cumbia Machín Tour que se va a llevar a cabo el próximo viernes 24 de marzo a partir de las 8 de la noche en la Plaza México, en la Monumental de Toros México. Márquenos 55-51-66-3404. Repito, 55-51-66-3404. De inmediato, ¿qué, Brenda? ¿Cinco pases dobles? No, tres pases dobles. Los primeros tres que nos convoquen al 55-51-66-3404 se van a llevar pase doble para el Cumbia Machín del próximo viernes a las 8 de la noche, viernes 24 de marzo. La pausa, breve, regresamos.
En un momento regresamos juntos.
Y si te interesa el cine y estás cansado del buenondismo, de la crítica actual, de lo políticamente correcto, y quieres un idiota que te diga las cosas como realmente son, pues ese idiota soy yo, Peli de la Semana, y te invito a escuchar el Peli Podcast. Un podcast donde hablamos de escándalos, de premiaciones, de cine de autor, de cine de mierda y todo lo que tenga que ver con el mundo de las películas y las series. El Peli Podcast ya está disponible en Spotify y en todas las plataformas que se te ocurran. Nos vemos por allá.
Bueno, ya estamos de vuelta a las 5 de la tarde con 8 minutos. Es el tiempo del centro del país. 5 de la tarde con 8 minutos. Vamos con la información y con todo lo que se ha generado. Hoy estamos, pues sí, a un año de que entró en operación la terminal internacional, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. ¿Qué ha sucedido en estos 365 días? Mucho se ha hablado de esta terminal aérea, mucho se ha hablado también del reordenamiento del espacio aéreo, de la convivencia de las tres terminales que están en el centro del país. Me refiero al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, al Aeropuerto Internacional de Toluca y a la nueva terminal, al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Hoy el secretario de Comunicaciones y Transportes, de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño, dijo lo siguiente.
Y me refiero a las siguientes: el acceso a San Jerónimo, que se entregó en marzo del año pasado, la vialidad libre a Tonanitla, que se entregó en operación en febrero de este año, y es la ruta de libre acceso al aeropuerto Felipe Ángeles, así como la ampliación de 4 a 8 carriles de la autopista México-Pachuca, como la infraestructura desarrollada por nuestros aliados, el Gobierno del Estado de México y la Ciudad de México, para construir importantes accesos adicionales al AIFA.
Juntos, con Jaime Núñez.
Uno de los grandes retos es la conectividad al aeropuerto vía terrestre. Me da mucho gusto poder saludar al director de la terminal aérea, Isidoro Pastor, a quien recibo con mucho agrado. Director, qué gusto saludarle. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
Jaime, muchísimas gracias por el espacio que nos brinda para dar a conocer a su distinguida audiencia cómo llegamos a este primer año de operación.
Mire que yo estuve ahí en la inauguración hace exactamente un año, me tocó ser parte de los medios de comunicación que realizamos transmisiones en vivo. ¿Qué ha pasado a lo largo de estos 365 días, director?
Bueno, hemos acumulado un total de 14.445 operaciones aéreas que se han traducido en transportar a 1.392.748 pasajeros. Hablando de ambos tipos de operaciones, aviación comercial de pasajeros y aviación general, donde transita la aviación privada.
Para entender un poco el volumen de la cantidad de personas que han sido movilizadas, este 1.3 millones de pasajeros, estos casi 6 mil pasajeros que han aumentado en cuestión desde su inauguración a la fecha, ¿cómo podemos contemplar de lo que tenían ustedes estipulado a lo que ha sucedido en la realidad, director?
Se cortó un poco la comunicación, si me gusta repetir, por favor.
¿Cómo podríamos ver de lo que se planteó en la expectativa después de un año de operaciones a lo que en realidad ha sucedido con la transportación de pasajeros?
Muy importante que las personas conozcan que cuando un aeropuerto se inaugura, se requiere presentar ante la autoridad aeronáutica un programa maestro de desarrollo. Las condiciones en las que se hace ese programa maestro de desarrollo en un inicio van teniendo diversos factores por los cuales este programa se puede afectar. La empresa especialista en estas proyecciones de demanda de pasajeros había programado, o programó, mejor dicho, en el programa maestro de desarrollo, la cantidad de 2.4 millones de pasajeros durante el primer año de operaciones. Eso se fundamentó en una expresión que habían hecho las aerolíneas de tener, a partir del mes de agosto del año pasado, un promedio de 200 operaciones diarias. Pero esto no se concretó de esa manera, sino que en lugar de 200 operaciones diarias, estamos teniendo 60 en promedio, y por eso se tuvo que hacer un ajuste a este programa maestro de desarrollo de 2.4 a 1.3 millones, que realmente estamos llegando al 1.4 millones de pasajeros por unos cuantos números más.
Estamos hablando también de la operación ya de Aeroméxico, Volaris, Viva Aerobús, Magni Charters. aerolíneas internacionales, Arajet, hablamos hace unos meses con la gente de República Dominicana, hablamos también con la gente de Copa Airlines, con Viasa también ha tenido operaciones. ¿Qué hace atractivo, qué debe hacer atractivo una terminal aérea, director?
Bueno, la principal fortaleza es la funcionalidad, es decir, que los diferentes componentes del aeropuerto generan la infraestructura y las condiciones de seguridad operacional y facilitación necesarias para llevar a cabo las operaciones. Eso es lo que tiene actualmente el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Lo que es importante también recordar es de que es un aeropuerto que inaugura sus operaciones bajo el concepto de apertura soft open, que significa que es una apertura de manera gradual, paulatina, y en ese camino está el aeropuerto.
¿Cuántas rutas nacionales tiene? ¿Cuántas rutas internacionales se tienen hasta este 21 de marzo del 2023?
14 rutas nacionales y 4 internacionales, y próximamente en el mes de mayo abrir la quinta ruta internacional hacia los Estados Unidos, específicamente a la ciudad de Houston.
El tema de las aerolíneas que están llevando la carga hasta esta terminal aérea, ¿qué nos puede comentar? DHL inició sus operaciones ya desde hace algunas semanas. ¿Cómo va todo el tema del recinto aduanal y todo lo que tiene que estar en el ecosistema del transporte de carga, director?
Sí, hasta el día de ayer llevamos transportadas 1,703,652 toneladas de carga, principalmente de Estados Unidos y de Asia. Uh-huh. Ha habido también algunas operaciones aisladas de exportación. Hasta el día de ayer se habían llevado un poco más de 4,000 operaciones de carga, lo que ha significado que para la aduana número 50, que está establecida en la terminal aérea, ha generado un poco más de 1,419 millones de pesos en los impuestos correspondientes.
Estamos platicando con el director del Aeropuerto Internacional de Felipe Ángeles, Isidoro Pastor. Director, el tema que tiene que ver con el TUA, es el diferencial entre los más importantes que tienen las aerolíneas. ¿Cómo está el TUA con respecto al AICM, con respecto a Vuela Toluca, con respecto a Puebla, Morelos? ¿Qué nos puede comentar?
Sí, la tarifa de uso aeroportuario está en la parte nacional en un 54% más económica en relación a nuestros compañeros del aeropuerto de la Ciudad de México. Uh-huh. Y en la parte internacional está al más del 60% más económica que en relación al mismo aeropuerto. Y eso pues es un impacto directo en los bolsillos de los pasajeros, que obviamente prefieren, si las condiciones de la cercanía al aeropuerto o sus itinerarios así le favorecen, viajar por el aeropuerto Felipe Ángeles. De hecho, el principal motivo atractivo que tiene el aeropuerto para decidir que el pasajero viaje con nosotros es la cercanía. Es decir, la mayoría de nuestros pasajeros deciden utilizar nuestro aeropuerto porque viven a los alrededores, en el norte de la ciudad y el Estado de México, y en los alrededores del polígono aeroportuario.
Con una cantidad de personas muy importante que pueden ser potenciales usuarios del transporte aéreo. Director, también importante destacar el tema que tiene que ver con el estacionamiento. La tarifa del estacionamiento es atractiva. Por ejemplo, si alguien realiza un viaje de negocios, ¿le es atractivo dejar su automóvil en el estacionamiento o es un dineral como en ocasiones llega a ocurrir en otras terminales aéreas?
Sí, es bastante muy atractiva la tarifa por el estacionamiento. Un ejemplo es de que si usted decide dejar por un mes su auto en el estacionamiento del aeropuerto Felipe Ángeles, la cuota es de 719 pesos mensuales.
Hombre, eso es un día del AICM, casi, casi, ¿eh?
Así es.
¡Qué cosa! Eso es muy atractivo. El tema que tiene que ver con la conectividad, ¿cómo han caminado en ese sentido? Es una situación que no corresponde directamente a su responsabilidad, director, pero pues sí tiene que ir acompañado con el gobierno del Estado de México, de la Ciudad de México. Ayer veíamos la inauguración de este puente ahí en la Gustavo Madero y Venustiano Carranza por parte de la jefa de gobierno.
Sí, el señor presidente de la República, mediante el mecanismo que la ley de planeación le permite, que es la coordinación con las autoridades locales, ha hecho un trabajo extraordinario para conjuntar los esfuerzos tanto del gobernador del Estado de México, de la señora jefa de gobierno y del gobernador del Estado de Hidalgo. Obviamente, un esfuerzo liderado y llevado puntualmente por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes Federal. Esto ha permitido que se hayan ido mejorando las vías hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y en especial esta ruta que usted acaba de mencionar, que viene de Ecatepec, pasando por Tonanitla hacia nuestro aeropuerto, que es libre de peaje y está dando muy buenos resultados.
Claro.
Para cerrar esta red o este sistema de movilidad terrestre, dentro de esa misma ruta se tiene contemplado construir la línea número 4 del Mexibus, que ahorita por la que viene por Ojo de Agua se está transportando un promedio de 5,000 personas diarias. La fase final de este sistema de transportación terrestre se dará cuando en el mes de diciembre de este año se inaugure el tren suburbano que sale de Buenavista y tiene una parada en Lechería. En Lechería, de Lechería a Laifa son 23 kilómetros, los 8 kilómetros que están dentro del polígono y su respectiva terminal están completamente terminados.
Sí.
Y únicamente faltarían los 15 kilómetros que tiene de responsabilidad construir la empresa concesionaria.
Pues vamos a estar muy al pendiente. Sin duda, una obra con estas características necesita un espacio importante para su madurez y, pues sí, para quienes utilizan el transporte aéreo, es interesante y también muy relevante poder tener estas opciones. La competencia es lo que más beneficia al consumidor final. Director, muchas gracias por estos minutos. Cuídense mucho y que esté muy bien. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias a usted y a su equipo de trabajo.
Hasta buenas pronto. Tardes. Es el director del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, Isidoro Pastor, aquí en Grupo Fórmula. Vamos juntos a la pausa. Estamos de vuelta.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Bueno, ya estamos de vuelta a las 5 de la tarde con 23 minutos, es el tiempo del centro del país. Hoy nos está acompañando Durán Durán, y es que se va a reunir el grupo con Andy Taylor, su antiguo guitarrista, que está pasando por un tema muy complejo de cáncer. Y bueno, pues la veterana banda del pop británico se va a reunir con este personaje, con Andy Taylor. Está, sí, seriamente enfermo. Se van a reunir para un nuevo proyecto musical que verá la luz este mismo año. Así lo anunció el grupo este martes. Durán Durán nos acompaña la tarde de este martes 21 de marzo del 2023. El presidente Andrés Manuel López Obrador, desde el sábado pasado en el Zócalo de la Ciudad de México, en torno al aniversario, un aniversario más de la expropiación petrolera, en parte de su discurso, pues ha señalado lo que está o lo que estaría por suceder en el país, en la estrategia que este gobierno ha impulsado prácticamente desde hace 4 años, que es tener una soberanía energética. El presidente lo dijo en el Zócalo, lo ha dicho en las últimas mañaneras, incluso lo dijo hoy mismo desde Oaxaca.
Tomamos esa decisión porque con esa planta, con la rehabilitación que se está haciendo del resto de las refinerías, con otra planta coquizadora en Tula, con la compra de la refinería de Deer Park en Texas, con la nueva refinería de Dos Bocas, vamos el año próximo a ser autosuficientes en producción de combustibles. No se van a importar gasolinas ni diésel, y esto va a permitir que no aumenten los precios.
Juntos con Jaime Núñez.
Está con nosotros vía telefónica la investigadora del CIDE, experta en temas energéticos, con quien ya hemos establecido varias comunicaciones, Miriam Grunstein. Miriam, qué gusto saludarte, tiempo de no escucharte. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Sí, hombre, los he extrañado. ¿Cómo están?
Muy bien, Miriam. Pues hoy nos convoca esta comunicación por lo que dice el presidente. Miriam, ¿es alcanzable una soberanía energética bajo las condiciones como las está planteando el gobierno?
No. simplemente no, simplemente nos tenemos un déficit de toda la cadena de valor de hidrocarburos, pero también de electricidad.
Entiendo.
O sea, no, ningún subsector está debidamente abastecido como para alimentar de energía a tantos millones de mexicanos.
Uh-huh.
Y lo más interesante es que hoy Kerry dijo que la política de López Obrador era sabia. A mí que me descifren eso.
Que me digan no, qué quiso
yo
decir.
Yo realmente estoy muy desconcertada porque de la frontera para el sur manejamos un discurso expropiatorio.
Uh-huh.
De la frontera para el norte somos verdes, somos liberales, vamos a generar solar para exportar a Estados Unidos, le damos la bienvenida a Tesla. Entonces somos dos países.
Pues sí. Sí, es una realidad que está dividida en dos. Miriam, ¿qué tiene que ocurrir? A ver, primero partamos de las gasolinas que se consumen en México. Hay estadísticas que señalan que casi 7 de cada 10 litros que se consumen vienen del exterior.
Sí, 70%, y no te sabría decir cuáles son los comercializadores que abastecen a PMI,
uh-huh,
porque los contratos son confidenciales.
Entiendo.
Pero parte de ello viene de Deer Park, de la refinería que acabamos de comprar, uh-huh, los mexicanos. O sea, no sé qué porcentaje de esa comercialización viene de Deer Park porque es información que no se tiene a la mano.
Uh-huh.
Pero sí somos fuertemente dependientes en dos rubros muy importantes, que es el gas natural, que uh-huh, ahora está peleadísimo, ¿no?, por la crisis en Europa.
Uh-huh.
Estados Unidos está tratando, la Unión Europea está tratando de aplacar su hambre de gas natural, y en parte el buen clima, el cambio climático, que es algo bastante irónico, los ha ayudado a reducir su consumo de gas porque tuvieron un invierno pues relativamente
no tan duro, ¿no?
No fue tan crudo.
Exactamente.
Invierno, ¿no?
Leía, por ejemplo, perdón que te interrumpa, Miriam,
sí, claro.
Sempra, la empresa energética, acaba de anunciar una inversión por 13 mil millones de dólares en Arthur Port, allá en Texas, porque ellos están viendo algo bien interesante que puede servirle a México, funcionarle a México. Hoy también veíamos que una empresa socia de Comisión Federal de Electricidad consiguió permisos para exportar gas a natural hacia otros países directamente desde su planta de Altamira. Hay una gran oportunidad ahí que no estamos quizá pues viendo de manera correcta.
Bueno, eso, o sea, si nos volvemos exportadores de gas importado, no nos va a convenir tanto.
Ok.
¿Me explico?
Uh-huh.
Lo ideal sería que tuviéramos el gas propio,
uh-huh,
pero como hay una gran volatilidad de precios y el gas no se saca de la noche para la mañana, pues no nos vaya a bajar el gas cuando ya estamos invirtiendo en la exploración y la producción de gas natural.
Entiendo.
Hemos sido malos exploradores, explotadores de gas natural, y por eso tenemos esa dependencia principalmente del sur de Texas, y además hemos importado gas de lugares remotísimos y carísimos.
África, ¿no? También. Países africanos, luego llegan esos tanques, sí, gigantescos.
Sí, me acuerdo una vez un buquetanque tuvo que ir a Tierra del Fuego porque todavía los buquetanques de GNL no pasaban por el canal de Panamá.
Uh-huh.
Y fue algo graciosísimo, porque yo me enteré gracias a que una periodista me llamó para entrevistarme, y fue cuando me enteré. Y le dije, ¿me estás preguntando a mí? Me parece fantasioso. Y me dice, no, ve la noticia. Y sí, vino gas, creo que de Angola.
Ajá.
Hizo recargó en Trinidad y Tobago, donde hay también gas. Y como no podía descargar en Altamira, porque no había capacidad en los ductos, y no podía cruzar el canal de Panamá para descargar en Manzanillo, porque el canal era aún muy estrecho, se tuvo que ir por Tierra de Fuego, uf, subirse hasta Perú, volver a cargar en Perú, porque el gas se va evaporando y finalmente descargó en Manzanillo.
¡Qué locura!
El gas en el sur de Texas en ese momento estaba como a $3.40 el millón de unidades térmicas británicas, y creo que pagamos como 20.
¡Qué cosa, eh!
Sí, dicen que los viajes ilustran y claramente se va a ser el más ilustrado de todos.
Oye, mi querida Miriam, entonces, el mensaje del gobierno, ¿en qué sentido tendría que ir o cómo lo deberíamos de leer lo que ha dicho el presidente desde el sábado pasado cuando hizo uso en el Zócalo de la del mensaje que dio a la gente que se reunió ahí, lo que ha dicho en las últimas conferencias matutinas? ¿Es más allá de un mensaje? ¿Es propaganda? ¿Cómo se debe de observar esto?
Algo le debo de reconocer a López Obrador en estos últimos años. Yo soy apartidista y no me ha gustado la política energética de este gobierno, ¿no? Por cerrada, ¿no? Por cerrada y por no ser racional, porque no somos capaces de ser autárticos energéticamente. Pero algo le tengo que reconocer, políticamente es muy audaz.
Sí, sin duda.
Es muy audaz. Entonces le está dando atole con el dedo al gobierno de Kerry y le está dando atole con el dedo a sus seguidores.
Es imposible tener una soberanía energética en los próximos años.
Sí, es muy difícil porque no tenemos ni la molécula ni los procesos de transformación para que esos combustibles para que el petróleo se vuelva en un insumo con valor agregado. Entonces, molécula, es decir, la materia prima cada vez tenemos menos, estamos en declinación, ya muy franca, en 1.700.000
barriles diarios, ¿no?
Mil barriles diarios. Y si hacemos el comparativo, cuando hizo pico, me recuerdo que fue con Fox, en 2005 ¿sí? estábamos a 3.5,
sí, no,
ya estamos hablando del 50% menos. O sea que ya se siente el calambre recio, ¿no?
Sí, por supuesto. Y en el tema energético, bien lo señalas, hay zonas de la República Mexicana que están siendo atractivas para la inversión, pero esos capitales no llegan porque no tienen asegurada la energía, en este caso la luz.
Exactamente. Bueno, sí, creo que el presidente quería mandar la planta de Tesla, creo que a Hidalgo.
Sí, cerca de la IFA.
¿Cómo no se iba a hacer en Hidalgo? O sea, es un pésimo lugar para pensar en automóviles que se van a exportar. A ver, ¿cuántos mexicanos podemos comprar un Tesla de los 2 millones de pesos?
Sí, no, difícil.
Yo claramente estoy excluida de esa categoría de usuario, ¿no?
Pues sí, no hay muchos como tú, entre ellos no, el
no,
de la
no,
voz.
No, yo digo, no voy a comprar un Tesla, yo creo que en lo que me resta de mi vida, ¿no?
Sí, no, son inalcanzables, pero bueno,
hay un
mercado
para...
importante en Estados Unidos, ¿no? Que ahí sí existe esa posibilidad.
Es para un poder adquisitivo alto.
Sí,
¿no?
Sin duda. Y Estados Unidos, vaya, hay zonas o regiones de Estados Unidos que sin duda tendrían esa capacidad. Pues Miriam Cruz, qué gusto poder platicar contigo estos minutos y vamos a ver qué es lo que sucede en los siguientes meses. El presidente ha sido muy claro en lo que puede ocurrir en este tema que tiene que ver con la soberanía energética, la producción de gasolina, diésel y todo lo que está en ese sentido. Miriam, te abrazo y te deseo una excelente tarde. Cuídate mucho.
Gracias, un abrazo, hasta luego.
Hasta pronto. Es Miriam Grunstein y es investigadora del CIDE, experta en temas energéticos. Vamos juntos a la pausa. Regresamos con información. ¿Qué pasa con Donald Trump? ¿Qué pasa con su situación jurídica? ¿Qué pasa en Estados Unidos? Ya regresamos.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Bueno, ya estamos de vuelta a las 5:38, tiempo del centro del país. Ahí, pues sí, la espada de Damocles pende sobre Donald Trump. ¿Qué va a ocurrir con él? ¿Irá o no irá a este proceso del gran jurado? ¿Cuáles serían las posibles consecuencias de cara a las próximas elecciones en aquella nación? Hay una situación pues que se le acusa de pagos de dinero secreto que realizó a su nombre durante las campañas presidenciales que se celebraron en aquel pues lejano 2016. Celia Mendoza de La Voz de América, ¿qué es lo que ha ocurrido hasta este momento? Desde la Ciudad de México te saludamos, son las 5:38, tiempo del centro del país. Celia, ¿qué es lo que ha pasado en Estados Unidos? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, así es, siendo las 7:38 de la noche aquí en la ciudad de Nueva York, la expectativa crece frente a un posible juicio por parte de los miembros del gran jurado, quienes estarían entregando su determinación en las próximas horas. Se habla de que posiblemente este miércoles los miembros del gran jurado, que es un grupo de personas que se han mantenido de manera secreta reuniendo en la corte del condado de Manhattan, podrían determinar el futuro de esta investigación.
Uy, se nos fue Celia. Vamos a recuperar a Celia. Se nos fue. Se cortó la llamada con Celia Mendoza de La Voz de América. Vamos a recuperar su comunicación para que nos cuente qué es lo que ha ocurrido. Sí, lo decía bien, las 7:38 allá en Manhattan, que sería pues el epicentro de la información, donde pues de ocurrir algo en las siguientes horas, ese algo podría ser que lleven ante un jurado al propio o al mismísimo expresidente de los Estados Unidos, y quien pues ha levantado también la mano para poder estar en la contienda electoral de los próximos años. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre, cuál sería esta situación, cuáles serían los caminos, pero sobre todo las consecuencias de esto, de este gran jurado que está investigando la participación de Trump. Hay un pago que no ha quedado muy claro sobre ese momento de $130,000 realizado en el 2016 a una actriz, Stormy Daniels. Te saludamos nuevamente, Celia. Se cortó la llamada y nos decías que, bueno, pues hay mucha expectativa.
Así es, espera que este mismo miércoles el gran jurado pueda empezar a determinar. De hecho, fuentes cercanas a la fiscalía aseguran que esto podría pasar, no el martes, como lo había indicado Donald Trump en este anuncio en redes sociales, pero sí este miércoles. Los dispositivos de seguridad son amplios. Desde hoy mismo ya hay un perímetro establecido, se han instalado cámaras adicionales, se han traído diferentes unidades de luces, las cuales están puestas allí, y se está esperando desde luego que los equipos del gran jurado, que se han estado reuniendo de manera secreta y escuchando testimonio, puedan así tener una determinación. Desde luego que existe la posibilidad que en su decisión no presenten cargos, sin embargo, es muy poca esta posibilidad debido al historial que tienen el grupo de gran jurados usualmente en estos casos. Esto significa que sería el primer presidente en la historia de los Estados Unidos en enfrentar cargos criminales. Uh-huh. Hay que recordar que esto es una corte local, lo que no impediría que él pueda seguir adelante con su campaña electoral como presidente, o por lo menos aspirante a la candidatura republicana y eventualmente a la candidatura a presidente de los Estados Unidos. Pero lo que sí está clarísimo es que las autoridades desde hoy mismo han demostrado que mantendrán el perímetro seguro. Manifestantes llegaron hasta allí, muy pocos en comparación de lo que se ha visto en ocasiones anteriores, donde presentaron peticiones en contra y a favor, aquellos que aseguran que nadie está por encima de la ley y otros que aseguran que Trump simplemente es víctima de una cacería de brujas, como lo ha dicho el mismo expresidente de los Estados Unidos. Pero lo que implicaría esta decisión del gran jurado sería que habría una orden de arresto emitida por parte de la Fiscalía de Manhattan, la cual podría ser ejecutada. Se sabe que hay comunicación con los abogados de la defensa, que ya han dicho que el expresidente estaría dispuesto a entregarse. Esto también llevaría a una primera aparición en la corte, no será de manera virtual, se sabe que sería física, en presencia estaría allí. Esto sería la próxima semana de darse los cargos este miércoles, y estaríamos viendo la posibilidad, obviamente, de un gran número de personas que podrían movilizarse si esto llegara a pasar. De ahí la seguridad que se ha implementado en los alrededores y que definitivamente se siente en la ciudad de Nueva York.
Pues veremos qué rumbo toma esta decisión del gran jurado, un gran jurado que está conformado por la comunidad. Es un jurado como cualquier otro que se conforme en un juicio con estas características allá en Estados Unidos. Pues Celia, gracias y muy atentos a lo que vaya a ocurrir en las próximas horas alrededor de la situación jurídica de Donald Trump. Cuídate mucho, muy buenas tardes.
Gracias, un saludo a ti y a tu audiencia.
Juntos, con Jaime Núñez.
Rafa Fernández de Castro, director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California, allá en San Diego. Rafa, qué gusto saludarte. ¿Y cómo podemos o debemos observar eso que le está ocurriendo, que está por ocurrirle a Donald Trump? Te abrazo y te saludo. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime. Pues mira, yo te diría, es un proceso doble y un proceso de procuración de justicia que está en una corte de Manhattan, Nueva York, y y ahí hay un fiscal que dice, pues, no la debe Donald Trump, el dinero con que le pagó al artista porno para callarle la boca era un dinero mal habido de campaña, entonces por ahí está la cosa. Pero por otro lado es un tema que es político porque Donald Trump ya es precandidato, ya es candidato a la candidatura republicana para competir por la presidencia de Estados Unidos el año que entra. Entonces, me parece que esto a Donald Trump le ayuda en términos políticos, porque dicen, miren, me tienen miedo mis enemigos, me quieren descalificar por la mala. Está medio complicada la cosa, porque generalmente este tipo de delitos proscriben a los 2 de los 4 años. Es un delito que fue hace 7 años, y que dice el fiscal que no se pudo enjuiciar porque fue 4 años presidente. La cosa está difícil, y esto es lo suyo para Donald Trump. A él le gusta la reyerta, él le gusta la controversia, y él ya le tuiteó a sus seguidores, salgan a marchar. Entonces, pues yo te diría, qué bueno que haya procuración de justicia, pero está complicado en este momento, y me temo que le puede ayudar más a Donald Trump que afectar, porque claro, finalmente no creo que esto lo meta a la cárcel, no creo que esto realmente lo y sí le sirve como para aprender a su base y decir, miren, lo quieren sacar a la mala, porque este sí está con nosotros, porque sí está en contra de las élites liberales, de esos comunistas que son los que trabajan con Joe Biden. Entonces, pues es un proceso, digamos, y la prensa sí la ves dividida. El New York Times, el Washington Post, el CNN, tratando más o menos de reportar lo que ellos ven como la verdad de procuración de justicia, y por otro lado Fox News diciendo, hay una cacería de brujas en contra de Donald Trump.
Y mira lo que dijo hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, Rafa, hoy en la conferencia del presidente desde Oaxaca, señaló lo siguiente, acompáñame a escuchar.
Está declarando el presidente Trump, expresidente Trump, que lo van a detener, creo que hoy, por un asunto supuestamente amoroso, que lo van a detener. Si fuese así, pues todo mundo sabría, porque no nos estamos chupando el dedo, de que es para que no aparezca en la boleta.
Pues Rafa, ya, y el presidente también le dio su interpretación.
Ya tomó partido. Está justa. Mira, es muy sencillo, Jaime. No. Por mal informado, el presidente López Obrador está literalmente jugando al equipo de Donald Trump. Es simplemente mala información. No sabe lo que hay detrás ahí. Se ve que no le han informado bien, y me parece una mala declaración, porque ni a Estados Unidos, ni a México, ni al mundo le conviene el regreso de Donald Trump.
Y también extraño que lo diga el propio presidente, cuando desde Palacio Nacional ha estado en contra de esos republicanos que quieren tomar el tema del fentanilo y de los cárteles de la droga como grupos del narcotráfico, hablando así de un republicano, ¿no? O sea, vaya.
Que son los correligionarios justamente de Donald Trump, como justamente el senador Lindsey Graham, de Carolina del Sur, que es de los más cercanos y que justamente es una gente que denosta a nuestro país, como a cada rato lo hace y lo hará Donald Trump. Donald Trump no tarda en embestir a México con el tema del fentanilo, con el tema de las drogas, y bueno, vamos a ver qué respuesta entonces tiene López Obrador.
Y en ese sentido, Rafa, y aprovechando que te encuentras en la línea telefónica, nuevamente está en México John Kerry, vino a nuestro país, se reunió con el presidente y con las más altas esferas del gobierno. Esto dijo en algún momento de, pues, este encuentro que tuvo con la prensa.
I see a wisdom in his leadership.
Veo sabiduría en su liderazgo.
That wants to undo some of the wrongs of the past and
deshacer algunos de los errores del pasado para promover los intereses del pueblo.
And it is clear to me.
Y a mí me queda claro.
That he understands the degree to which our futures are now inextricably linked.
Hasta qué punto nuestros futuros ahora están inextricablemente unidos.
So today we celebrate leadership.
Hoy celebramos el liderazgo.
We celebrate the beginning of independence.
Celebramos
Mexico.
El principio de la independencia para México.
And we celebrate together
y celebramos juntos lo que el presidente Biden quisiera que yo compartiera con todos ustedes.
Estados Unidos, México, para siempre. Thank you.
Bueno, el representante para el cambio climático en esa otra vertiente que tiene que ver la relación bilateral, Rafa.
Mira, es una relación muy compleja con muchos temas, el de las drogas en que chocamos y en el cambio climático en el que Biden y sobre todo su enviado que es John Kerry, un agente pues con mucha experiencia, tanto legislador como ex candidato a la presidencia de los Estados Unidos, que se la sabe todas y que le ha tenido una paciencia enorme a López Obrador y que creo que está logrando tener un mejor entendimiento en materia de energía y cambio climático con México. Mucha paciencia, es el quinto o sexto viaje de Kerry. Uh-huh. Y bueno, veamos cómo hay distintas correas en la relación bilateral. Unas se estiran, otras se aflojan. Y bueno, es lo fascinante de nuestra relación con los Estados Unidos, porque es una relación que toca a todos los mexicanos y a todas las mexicanas, porque fíjate nada más, Jaime, el 80% de nuestras exportaciones tiene como destino Estados Unidos y tenemos un 10% de los mexicanos viviendo en Estados Unidos. Entonces es demasiado importante y digamos que es noticia todos los días y hoy tenemos noticias positivas y noticias negativas.
Y en ese sentido, y pues en la complejidad de la relación, estimado Rafa, ¿dónde debemos ver o en qué punto? La semana pasada, la convención bancaria, Hillary Clinton, a pregunta expresa del presidente saliente de los banqueros, Daniel Becker, le preguntó que del 1 al 10, ¿en qué momento se encontraba la relación? Estoy parafraseando la pregunta que le hizo Daniel Becker, que fue el moderador. Hillary Clinton contestó que estaba en 6. Del 1 al 10. Ese es el nivel que ve de la relación México-Estados Unidos una demócrata.
Pues mira, yo te diría 6 o 7. Sí, no está en su mejor momento. López Obrador ha politizado muchos temas. Sin embargo, hay temas como encuentros como la Cumbre de Líderes de América del Norte, en el 11 y 12 de enero, en que vinieron tanto Biden como el primer ministro de Canadá, a Trudeau, y me parece que fue una reunión espléndida en donde se habló del tema más importante de América del Norte, que es la reubicación de cadenas productivas, que cuando estas fábricas estén saliendo de China, algunas vengan a parar a México, que es un tema que se está dando. Entonces, digo, hay temas muy positivos, pero hay temas complejos. A mí me tiene muy preocupado el tema del fentanilo, el tema de estos estadounidenses que mataron en Tamaulipas, uh-huh. porque se está tensando la relación de seguridad y en este momento, como ha habido tantos decesos por sobredosis de drogas, Estados Unidos no va a tener paciencia con México y puede salir lo peor de Estados Unidos, que es pues, alguna resolución, alguna legislación como esta de nombrar a los cárteles mexicanos como narcoterroristas, o bien volver a revivir el proceso de la certificación de drogas. Es decir, hay tiempos electorales en Estados Unidos, el año que entra el Congreso y el presidente va a la elección, y eso complica las cosas, así es que me gustaría, digamos, ver un presidente López Obrador pues más diplomático y menos en campaña, porque en esta campaña me parece que no es nada positivo para fortalecer la cooperación y el respeto mutuo entre México y Estados Unidos.
Pues sí, muy importante eso último que señala Rafa, y hay que estar muy pendiente porque tanto allá como acá vendrán dos procesos electorales donde cada uno de los políticos le estará hablando sí a sus bases, a sus seguidores, y entre esos discursos, entre esos mensajes, pues se puede erosionar aún más una relación que de sí es muy compleja en lo económico, en lo social, en lo cultural, en todo lo que significa la cercanía de México y Estados Unidos. Rafa, siempre es un gusto poder platicar contigo. Gracias por estos minutos.
Hasta luego, un abrazo, Jaime, y un saludo a todo tu pueblo.
Igualmente, Rafa Fernández de Castro, el director del Centro de Estudios México-Estados Unidos, allá en San Diego.
Juntos con Jaime Núñez.
Y ya en el bloque de inicio de este espacio informativo platicábamos con Isidoro Pastor sobre el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Mi compañera Laura Brujés hizo un ejercicio. A un año de la inauguración del aeropuerto, Laura, qué gusto saludarte. Hiciste el ejercicio de ir al aeropuerto. ¿Cuál fue la vía? ¿Cuánto fue el costo? Sobre todo el tiempo. ¿Qué nos comentas, Laura? Qué gusto. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime. Pues hicimos 54 minutos tomando la ruta periférico norte y el circuito exterior mexiquense. Pues se podría decir que ha mejorado en su conectividad terrestre. Eso sería algo a resaltar. Sin embargo, pues a un año de operaciones en cuanto a lo que respecta y las cifras que justamente bien mencionaba el director general del AIFA, Isidoro Pastor, que era de 1.3 millones de pasajeros acumulados, pues contrastándolo con la meta inicial que se dieron el año pasado, ya sabes, ¿no? Cuando estábamos en todo este tema de la inauguración y las ayudas, ¿no? 2.4 millones de pasajeros era la proyección. Diario, 60 operaciones alcanzando 83 para el pasado 11 de marzo del presente año, cifras que pues se dieron en esta en este informe, cuando la meta inicial del gobierno, contrastándola, era de 120 operaciones. Esto es pues un comparativo pues a un año con cifras oficiales. Y bueno, otras de las de los puntos que también, bueno, ahí nos va a alcanzar para el Starbucks, porque pues sí se ahorra un poco con la tarifa aeroportuaria.
A eso quería ir antes de la tarifa aeroportuaria y del Starbucks. ¿Cuánto te gastaste? ¿Y tu ruta fue por peaje o fue pura vía libre sin cuota?
No, fue por la vía de cuota. Y bueno, pues técnicamente no pagué el peaje, pues amablemente la Secretaría de Defensa Nacional pues nos llevó en autobús a todos los miembros de la
¿Y
prensa.
¿Y cuánto se hubiera pagado? ¿No sabes?
No, pues no te sabría decir porque veníamos pues, en autobús y así, pero bueno, haremos el ejercicio propiamente para ir directamente nosotros como usuarios.
Exacto.
Para reportarlo.
Exacto, estaría bueno saber, porque sí, ciertamente hay ya varias vías de conexión, pero algunas de estas son de cuota y hay cuotas que son de capufe que han tenido incrementos durante los últimos meses o las últimas semanas, y también en eso pues, valdría la pena hacer el comparativo, ¿no? Sí, quizá por tiempo me ahorro algunos minutos, pero en el bolsillo me termina costando un poquitito más. Algo atractivo que...
Bueno, ¿no? Mira, según la página de la pues de las tarifas que tiene el circuito exterior mexiquense, bueno, íbamos en autobús.
Ajá.
Están pagando pues aproximadamente como 309 pesos.
Oh, es la, no, pues
automóvil
está,
caro. Está en 149, entonces, ajá, pues ese es un promedio de lo que se paga en cuanto a las tarifas, bueno, de lo que tiene que ver con la caseta, ¿no?
Ah, exacto.
Porque si por caseta llegas muy rápido, se hizo buen tiempo, 54 minutos, había un poco de tráfico, pues regular, como entre semanas.
Sí, sí, sí.
Y así, pero bueno, eso pues como bien lo decíamos, pues se compensa con la tarifa del aeroportuario.
¿Por claro.
qué? Porque justamente llama la atención que hicieron en este informe la comparación de
sí.
522 puestos, vuelos nacionales, internacionales, $53.24, o sea,
sí, es mucho más atractivo.
Mucho
menos. Sí, es mucho más atractivo el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Laura, ya nos tenemos que ir porque nos quedan 10 segundos. Muchas gracias.
Último, el himno que se
Ah, sí,
se
hombre.
Hoy.
El himno, ya no lo pudimos escuchar.
Si lo dejan antes de irnos.
A ver.
Muy buenas tardes.
Ahí está el himno de la IFA. Con esto nos vamos. Quédense con Azucena Uresti. A las 7 el doctor Curcio. Mañana nosotros juntos aquí a las 5.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.